Un saludo a toda nuestra audiencia de Radio Colores en este espacio de libros leídos. Como cada año, desde hace ya 7, Radio Colores organizó, con motivo de los días del libro, una lectura compartida, a pesar de que este año 2020 nos ha pillado en pleno confinamiento por la alerta sanitaria. Pero no quisimos faltar a esta cita y hemos grabado la lectura en audios de voz a través de nuestros móviles. En la programación especial que realizamos el día 23 de abril, esta lectura salió de seguido. Ahora la hemos fragmentado en capítulos. ¿Qué libro leímos? Jerjes conquista el mar, de Óscar Esquivias. Este es uno de esos capítulos. Esperamos que lo disfrutéis.
Capítulo 32.
¿Sí? Soy yo, sí. Claro que me acuerdo, ¿cómo no? Muy bien, sí, muy bien. Marta dio un salto cuando colgó el teléfono. Abrazó a Javier y a Jerjes. Por fin una buena noticia. El Pablo se ha aceptado. Nos da los 150 napos. 150.000 pesetas. ¿Os dais cuenta? Hoy nos vamos todos de cena. Esto hay que celebrarlo. ¿Dónde tienes el álbum? Dentro de 2 horas va a pasar a recogerlo. Está en la taquilla de la telefónica. ¿Cómo? ¿Qué hace allí? No recogí mis cosas. Con tanto lío se me olvidó. Marta se derrumbó en el sillón. ¿Y ahora qué hacemos? Yo soy de los imprevistos. Cuando las cosas empiezan a ir a zurdas, hay que echarse a temblar. Tenemos tiempo. Podemos ir a la telefónica. En mi coche. ¿Nos dejarán entrar ahora, Jerjes? Claro, los guardias son mis amigos. Vámonos entonces. ¿Nos acompañas, Marta? No, mejor yo me quedo. No sea que se adelante el Pablos y se encuentre la casa vacía. Pero no tardéis, porque ya estoy atacada de los nervios. Tranquilízate, Marta. Volvemos enseguida. Adiós, mamá.
Capítulo 33. Javier dejó el coche en un costado de la telefónica, en plena calle de Fuenjarral, en un lugar donde estaba prohibido aparcar. Luego acompañó a Jerjes hasta los vestuarios. El ascensor despegó veloz.
¿No sientes que el estómago se vuelve líquido, Javier?
No. Aquel cuartucho donde se cambiaban solo lo utilizaban Duque y Jerjes. Esa mañana, tras el desmayo de la viuda de infantes, habían marchado al hospital con el buzo y sus ropas estaban desperdigadas por el banco. ¿Cuál es tu taquilla?
Esa.
Pues coge el álbum y el resto de tus cosas. Y date prisa, anda. Vaya tufo que hay aquí. No sé cómo puedes aguantarlo. Javier se paseaba por el vestuario husmeando. Vio una lata llena de colilla. ¿Tú fumas, Jerjes?
No, es Duque.
Ya. Jerjes tenía la intuición de que no iba a encontrar el álbum en la balda donde recordaba haberlo dejado y que se iban a cumplir así los temores de su madre. Pero no, allí estaba, junto con algunas postales y el libro de Galdós que todavía no había empezado a leer. Sintió un gran alivio. Al tocar el álbum, notó un calambrazo, como cuando agarró la pistola del coyote. ¿Sería un mensaje de Dios? Se lo pasó al punto a Javier, quien lo agarró sin sufrir ninguna convulsión. ¿Qué te pasa, Jerjes?
Nada, he tenido un calambre.
Date prisa en meter tus cosas en la mochila. Como pase la policía y vea mi coche, seguro que me multa. ¿Quieres que te ayude?
No, gracias. Vete bajando, si quieres.
Jerjes empezó a despegar las postales y las fotos de la puerta de la taquilla. Las fue separando en 2 mazos. Uno para las tarjetas del mar y otro para las fotos de gente desnuda que habían sorprendido en el hotel. Guardó las postales en su mochila y las fotos las coló por una ranura en la taquilla de Duque. Después se encontró con la mirada atónita de Javier, que no se había perdido ni un detalle de la escena. ¿Y esas fotos?
Las hice con mi cámara.
¿Con la tuya? ¿Con la que yo te regalé? Jerjes empezó a enrojecer. Estaba tan acostumbrado a ver aquellos desnudos en su armario que no había calculado la impresión que podían causar a una persona extraña.
Duque me compró en el Rastro un Zoom.
Javier parecía no entender. ¿Me estás diciendo que habéis hecho vosotros esas fotos?
Sí, con el zoom, con este tubo. Es una especie de telescopio para la cámara, pero hace mucho que no sacamos fotos de estas, porque no me atrevo a revelar los carretes. El dueño de Fotocornejo me riñó, me dijo que era ilegal espiar la intimidad de la gente. Tenemos dos carretes llenos desde hace meses. Queríamos aprender a revelarlas solos, pero aún no sabemos cómo. Duque dice que con líquido se puede, que solo hace falta tener un cuarto oscuro y salen solas.
Muchas cosas te ha enseñado a ti ese Duque. Nunca habría imaginado que tuvieras estos pasatiempos. En fin, vámonos, no te dejes nada porque aquí ya no vas a volver más.
Me gustaría regalarle a Duque la cámara y los carretes. Se los voy a dejar encima de su taquilla. ¿Tienes un bolígrafo?
Jerjes escribió en un papel con letras mayúsculas y trazo grueso: regalo para Duque. Javier le miraba sonriendo. Déjale la cámara si quieres, aunque le haces un regalo que no se merece, pero los carretes nos los vamos a llevar. Ya veo yo por qué no querías dejar la telefónica. Vaya entretenimientos que teníais Duque y tú.
A mí me daba igual, quien hacía las fotos era Duque, pero no le digas nada a mamá.
A cambio de una cosa, tienes que venir a trabajar a mi oficina. Me estoy temiendo que no te presentes a firmar el contrato o que Marta cambie de opinión y decida que tienes que seguir estudiando. A ti no te conviene quedarte solo en casa. Tienes que aprender a ser independiente. Piensa que algún día va a faltar tu madre y entonces vas a tener que enfrentarte al mundo solo.
Mamá no va a faltar nunca. No se va a morir. Me lo ha prometido.
Capítulo 34. ¿Y cómo es que le has dicho que venga a casa? ¿He hecho mal? Me pareció más acogedor que quedar en una cafetería. Marta se había puesto un vestido y se había echado colorete. Estaba nerviosa y no hacía más que pasearse por el salón. Repasó 3 o 4 veces el álbum. Luego cogió boquitas pintadas y después lo dejó por una revista. Tan pronto se levantaba como se sentaba, mordiéndose las uñas. De repente abrió todas las ventanas. Me debo de estar volviendo loca, pero todo me huele mal. Tengo la sensación de que la casa atufa. Era el olor del mar, claro, pensó Jerjes. Marta se quedó junto a la ventana. Se oía el ruido del tráfico y las primeras sombras de la noche caían sobre la ciudad. El timbrazo le sobresaltó a todos. —¡Ese es Pablos! ¿Qué hago? —Abrir. —¡Abre tú, Jerjes! —No. Ve tú, Marta. Tú eres la responsable de este negocio, ¿no? No impliques a los demás. Hartos que estemos aquí, Jerjes y yo, acompañándote. Bueno, ya abro. El timbre se oyó de nuevo y Marta fue al trote hacia la puerta. Jerjes estaba expectante. Señora Vadillo, ¿cómo está usted? Muy bien, pase. Le presento a Javier, es un amigo. A mi hijo Jerjes ya lo conoce. Sí, claro. Pase, siéntese. ¿Quiere una copita, un licorcito? No, muchas gracias. Preferiría acabar con nuestra transacción cuanto antes. Marta retuvo la palabra transacción para utilizarla a la mínima oportunidad. Pablos permaneció de pie y hubo un momento de silencio y de desconcierto. Nadie se decidió a volver a sentarse ni a iniciar la conversación. Marta tomó la palabra por fin. Bueno, pues vamos a lo nuestro. A ver, Jerjes, enséñale tu álbum al señor, porque quizá no sea el que busca y no tengamos transacción. Podría ser así, ¿verdad? Pues sí, podría darse el caso, pero estoy convencido de que apenas hay posibilidad de error. Esteban Pablos se sentó en el sofá y empezó a pasar las hojas. Le temblaban las manos. Jerjes se puso a su lado. Javier y Marta, después de vacilar unos instantes, se sentaron frente a ellos. Estaban separados por una mesita baja de cristal. Sí, es este. Este es el álbum. Pablos dejó el archivador sobre la mesa y sacó un talonario de cheques de su americana. Marta dio un respingo. ¿Cómo? ¿Me va a pagar con un cheque? Claro, no esperará que vaya por la calle con 150.000 pesetas encima. Marta cogió el álbum, lo cerró y lo aplastó con los brazos contra su pecho. Pues sí, era lo que esperaba. Y ahora no me fío. Me tenía que haber avisado de que quería pagarme con un cheque. Así no hay transacción. Esteban Pablos tenía una cara de infinito hastío. Señora, por favor, no me venga ahora con estas. Me he plegado a todas sus condiciones. ¿Qué quería? ¿Que se lo trajeran billetes usados en un maletín como en las películas? Marta no respondía. Seguía abrazada al álbum. Javier le habló con voz amable y firme. Tiene razón, Marta. Acéptale el cheque. Marta estaba confundida. Negaba con la cabeza. ¿Qué hacemos, Jerjes? Jerjes seguía callado. Perdone un minuto, intervino Javier, y levantándose se llevó a Marta aparte. Jerjes, que estaba junto al señor Pablos, podía oír sus palabras en el pasillo. Marta, por favor, no seas ridícula. Acepta el cheque de ese hombre. Vamos a acabar de una vez. Esta situación me resulta muy violenta. Javier y Marta volvieron al salón. Se sentaron en su sofá. Sea, pero espero que no haya problemas, ¿eh? ¿A nombre de quién lo extiendo? A nombre de Marta Vadillo Pereda. Vadillo es con V. Esteban Pablos lo rellenó y firmó. Después separó el talón del bloque y se lo entregó a Marta levantándose. Aquí tiene, señora. Y ahora permítame que me vaya. Marta miraba al contraluz una y otra vez el cheque. Nos ha engañado. Sé que nos ha engañado. Bueno, no le des más vueltas. Vámonos. Hasta que no lo cobre, aquí no se celebra nada. Ya no tengo humor para salir a la calle. Os invito yo.
¿Tú?
Claro. Vamos a celebrar que Jerjes y yo vamos a ser compañeros de trabajo. Iros vosotros solos.
Marta, no seas cabezona.
Iros vosotros. Además, Jerjes todavía no ha dicho que sí. Yo no sé qué es lo que hay que celebrar hoy. Como no sea que el Zorreras ese nos ha timado.
Marta.
Javier se puso en cuclillas y la miró a los ojos. Bueno, pero tengo que arreglarme. No os quejéis si tardo, ¿eh? Ya estás arreglada, si hasta te has pintado y todo. Da igual, necesito ducharme, me siento sucia. ¿Y este mal olor? ¿De dónde vendrá?
Capítulo 35. Era una noche muy cálida. Fueron en coche, con las ventanillas bajadas, a un pueblo de las afueras. Marta cantaba las canciones de la radio. Cuando sonó la cucaracha, los tres se rieron y la acompañaron a gritos. La cucaracha, ya no puede caminar. Porque no tiene, porque le faltan las dos patitas de atrás. El resto de la canción no se la sabían y la silbaron. Cenaron al aire libre, debajo de un emparrado, en un patio de grava. Cada mesa tenía una vela y nadie hablaba en voz alta, solo con murmullos. Los camareros se movían también silenciosos y discretos. El único sonido estridente de vez en cuando era el de algún avión que aterrizaba o despegaba en Barajas, pero hasta ese estrépito le gustaba a Jerjes, y no se lo atribuía a los aviones, sino a algún satélite americano que se acercaba a España para espiarnos. A lo lejos se veía el perfil de los edificios de Madrid, los cielos iluminados y la ciudad llena de lucecitas. Después de la cena, una orquestilla empezó a tocar pasodobles. Sonaban muy lentos, tristes. Jerjes miraba a bailar a Javier y a su madre. La veía joven, con los ojos brillantes. Marta, al reír, resplandecía. La rodeaba una luz temblorosa y delicada, de estrella, que nacía de ella misma, de su propia piel. Deberías haber traído la cámara, Jerjes. Se le ha regalado a Duque.
¿A Duque? ¿Ese sordo con cara de golfo? ¿Por qué?
Porque ya no vamos a trabajar juntos. ¿Y quién te ha dado a ti permiso para regalarle nada?
La cámara era mía.
¿Y qué más da? Esas cosas no se regalan sin consultar a los mayores.
Yo le he dado permiso, intervino Javier. Me lo pidió cuando fuimos a recoger el álbum y me pareció bien.
Además, Jerjes ya es un hombre, aunque le sigas tratando como a un niño. Tiene que tomar sus propias decisiones, ¿no?
Marta les miró incrédula.
¿Tú?
¿Le has dicho tú?
¿Y tú quién eres? ¿Eres tú también el que ha decidido que Jerjes ya es un hombre?
Vaya, vaya.
¿Qué os pasa a vosotros dos últimamente? ¿Os habéis aliado?
Marta no preguntó más por la cámara. Estaba más atenta a las piezas que tocaban los músicos. Suspiros de España. Este pasodoble me encanta.
Jerjes se adormilaba según avanzaba la noche. Después de los pasodobles vinieron los boleros. Marta y Javier casi no se movían, solo se podía percibir un leve meneo acompasado en sus pies, mientras se abrazaban en el centro de la pista.
alzaban dos parejas, cada una en un extremo. Todas las demás ya se habían retirado y el restaurante se había quedado vacío. Los camareros barrían y colocaban las sillas sobre las mesas patas arriba. Jerjes sintió que una caricia le sacaba del sueño. «Ven a bailar la última con nosotros». Se abrazaron los tres. Javier y Jerjes besaron a Marta. «Vaya par de galanes, la gente va a pensar mal de mí». Las calles de Madrid estaban vacías, apenas sin circulación. Casi también sin luces. Solo se veían los camiones que recogían la basura y algún taxi que avanzaba parsimonioso con su chivato verde encendido. Los semáforos parpadeaban. Jerjes no reconocía ninguna de las avenidas por las que estaban pasando. «¿Vamos a mi casa? ¿Y el niño? Yo duermo en la habitación de invitados». «¿Te importa dormir en casa de Javier? Vive aquí cerca». «No, me da igual».
Capítulo 36. La casa era grande, desolada, con las paredes desnudas y mucho polvo en los escasos muebles, con cacharros apilados por todas partes y montañas de ropa sobre las sillas y los radiadores, aunque Jerjes apenas reparó en nada porque se caía de sueño. En la habitación en la que durmió había un ordenador, muchos discos y vídeos. La bombilla colgaba de los cables en el techo, sin ninguna pantalla. «Mañana tú no madrugues. Cuando te levantes, desayunas y te vas a casa, ¿eh? Coges el metro en Tirso de Molina y llegas a casa directamente. Yo estaré allí para la comida, sobre las 4:00, como siempre. ¿De acuerdo, mi cielo?».
Capítulo 37. En esa casa todo olía distinto. Fue lo primero que pensó, aun antes de estar despierto del todo y de tener conciencia de que aquella no era su habitación de todos los días. No es que fuera un olor desagradable, no. Pero Jerjes sentía con claridad que aquel era un lugar ajeno. El agua de la ducha manaba más abundante y estaba más caliente. Los jabones olían peor. Las toallas eran más ásperas. Hasta su reflejo en el espejo le parecía distinto. Se veía con más pelo en las nalgas y en el pecho, y más granos en la espalda de lo normal. «No solo mienten las fotos, también los espejos», pensó Jerjes repasando su desnudez en el cristal. Se veía feo. Desayunó un tazón de leche. Su madre le había dejado una nota sobre la mesa. «Jerjes, apaga el gas, cierra los grifos, que no se te olvide echar la llave». Cuando Jerjes salió a la calle eran casi las 12 del mediodía. Estaba cerca de la telefónica, pero pensó que le iba a dar mucha tristeza ver a Duque y a los demás aquel día. Tenía 2 semanas libres hasta que empezara su trabajo en la oficina de Javier. Decidió ir andando hasta la cuesta de Moyano para matar la mañana. Era un día de mucho calor y las calles le olían raro. Su callejeo le llevó a la plazuela de Antón Martín. Luego bajó la calle de Santa Isabel y por fin llegó a la glorieta de Carlos V. No tenía ánimos para recorrer la cuesta de Moyano por el pasillo que había entre los tenderetes y las casetas, así que cruzó la calzada y la subió por la acera opuesta, arrimando a la verja del Ministerio de Agricultura. La hilera de casetas parecía desde allí un tren de juguete. La de la viuda de infantes estaba cerrada. Después cruzó la aquella y la descendió por el camino de las librerías. La sombra de las acacias no aliviaba el calor y Jerjes tuvo cierta sensación de mareo de sofoco. Apenas prestó atención a los libros expuestos en la mesa y fue acelerando el paso para escapar de allí cuanto antes. Sin la librera, la cuesta de Moyano no tenía para él ningún aliciente. Se sentía incómodo. Vio que Fermín Vidrieras daba un codazo a su ayudante cuando se acercaba a ellos. El librero le escrutaba con una sonrisa descarada, un punto burlona. Cuando Jerjes estuvo a su altura, le gritó: «¡Mentecato!», y echó a correr cuesta abajo. Se sintió más aliviado después de la carrera y se sentó a la fresca de los árboles del Paseo del Prado, cerca de la estatua de Murillo. Allí, dos chicos extranjeros de ojos claros escribían postales sobre un banco de piedra. De vez en cuando se echaban agua sobre la nuca con una botellita de plástico para mitigar el calor, y el reguero empapaba sus camisetas. Les estuvo mirando un rato. Observaba cada uno de sus movimientos, sus risas, cómo mojaban los sellos con la lengua y los iban pegando en las tarjetas. Ellos se percataron del espionaje de Jerjes y se retiraron a otro banco más lejano. Jerjes se avergonzó y se fue. Pensaba que él también tenía algunas postales en idiomas indescifrables, como las que escribían esos chicos. Pensaba en todas las vueltas que tendría que dar esas tarjetas hasta acabar en un rastro o en una librería pobretona. Pensaba, al fin, y esto le daba una extraña sensación de poder, que aquellos chicos, de algún modo, le estaban escribiendo a él, también a él. Jerjes tardó casi 2 horas en llegar a casa. Se había pasado la mañana caminando y tenía los pies destrozados.
Capítulo 38. Un cabrón. Sabía yo que era un cabrón. Cheque sin fondos, me dijo el del banco después de tenerme esperando allí media hora. Cheque sin fondos. Vaya memo. Pero se va a enterar. Ya tiene que estar en su oficina de mierda, el Pablos de mierda. A ver si me cogen el teléfono. Sí, señorita, con el señor Pablos. ¿Cómo? Soy Marta Madillo y quiero hablar con Esteban Pablos. ¿Cómo que no conoce a ningún Pablos? Mire, lagarta, hace unos días hablé con usted y me puso con... ¿Cómo? Sí, he dicho lagarta. ¿Qué co...? ¡Oiga! Marta está hecha una furia. Se van a enterar, ya verás. ¿Información? Mire, señorita, tengo aquí un número de teléfono y quiero saber a qué dirección corresponde. ¿Cómo? ¿Que no me lo puede decir? ¿Cómo? Colgó el teléfono con un golpe. Se han puesto de acuerdo para hacerme la vida imposible.
Habéis escuchado un capítulo de la obra Jerjes conquista el mar, de Óscar Esquivias. En la lectura general de este libro participaron 37 lectores y lectoras que ahora paso a nombrar: Lourdes Cuadrado, Jesús Cuadrado, Cecilia Zapatero, Pedro Antolín, Inma Calvo, Iciar Hipólito, Luis Lozano, Carmen Adrián, Luisa Jimeno, Agustín González, Loli Pampliega, Lucía Vargas, Jenny Balbuena, María Jesús Martínez, Raquel González, Patricia González, Eva Salgado, Miguel Salgado, Álvaro Salgado, Merche González, Mari Carmen Alonso, Antonio Salgado, Julio Villarrubia, Marga Alonso, Carmen Barrio, Masi Carapeto y Ángel Martínez. Además del equipo de Radio Colores: Pilar Amor, Jacinto González, Yolanda Bellota, Julián Bilbao, Maite Fuentes, Lino Salsón y Elisa Hermano. En la edición y montaje de estos capítulos y de estos programas, Eduardo Luis de Íscar, y en la coordinación, Maribel Molina. Un proyecto de Radio Colores, Universidad Popular de Palencia.